Ser Podcast.
Hay vida en el cine más allá de Avatar y por eso el cine francés le hace frente con dos propuestas interesantes en la cartelera. Rebecca Zolotowsky dirige Vida privada, la primera película que protagoniza en francés Jodie Foster como una psiquiatra que se obsesiona con la muerte de una paciente. Hay también Muertes y un juicio en el extranjero, la revisión de François Ozon de una de las novelas de Albert Camus. Además, os recomendamos lo nuevo de Osgood Perkins, la inclasificable película de Luis Miñarro y algunas series para las vacaciones de Navidad. En 30 minutos os ponemos al día de todo.
¡Acción!
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Evento para los cines del año, el estreno de la tercera entrega de Avatar, Fuego y Ceniza, de James Cameron.
La fuerza de los ancestros está aquí.
No puedes vivir así, mi amor. Con odio.
Jodie Foster firma su primer papel en francés, lo hace en Vida privada, película sobre asesinatos, investigaciones e hipnosis que dirige Rebecca Zolotowsky.
¿Sabes? Encontré cosas comprometedoras en su casa, cosas de las que intentaba deshacerse.
¿Revuelves en su basura?
Sí, es mi trabajo.
El francés François Ozon revive en el cine El extranjero, la novela de Albert Camus, una historia existencialista que actualiza revisando la etapa colonial.
Hay cosas en su actitud que se nos escapan y necesitamos que nos ayude a entenderlas. Para empezar, ¿le pesa a usted su acción?
Hay terror con Keeper, una historia de presencias sobrenaturales con Rosie Sutherland y Tatiana Maslany.
Quiero largarme de aquí de una puta vez. Aquí pasa algo. Yo qué sé. Es que hay algo raro.
Podemos ver en cines el último papel de Marisa Paredes, Emergency Exit, sobre un grupo de personajes encerrados en un autobús que dirige Luis Miñarro.
Está aquí la víctima. Tu debilidad ha hecho de ti un paranoico.
¿Ya no te recuerdas de aquellas nits? Que te dormías arrapada a mí como una lapa.
En televisión, series para la Navidad como Su peor pesadilla o recuperar un clásico como Friday Night Lights.
No se trata de que te guste, tienes que ganar este partido.
Buenas noticias para el cine español. Sirat ha pasado la primera criba para la nominación a los Oscar. José Manuel Romero, ¿qué tal?
¿Qué tal, Pepa? La película de Oliver Lasche afianza sus opciones para los premios de Hollywood con presencia en 5 categorías en la shortlist en el primer corte de finalistas. Además de película internacional, la categoría donde compite a propuesta de España, Sirat entra en mejor sonido por el trabajo de Laia Casanovas, en mejor fotografía a cargo de Mauro Herce, mejor música original, la que firma Candin Rey, y en la nueva categoría de casting encabezada por Nadia Zimi y Luis Bertolo.
Pues que sea lo que Dios quiera. No sé, yo si mañana paramos y ya no seguimos en la carrera de los Oscars, yo estoy muy contento, ¿no? Yo creo que ya lo que hemos conseguido es más allá de lo que nos imaginábamos y los premios, no sé, es que, a ver, también es que, a ver, la gente del cine nos damos muchos premios, ¿no? O sea, yo no, o sea, los periodistas os dais tantos premios. No, ¿verdad? O sea, hay un punto donde es como, Dios mío, pero ¿estamos locos o qué? ¿No? O sea, paremos un poco de dar premios.
Además, también está en esa preselección un corto de animación, El fantasma de la Quinta, un trabajo del madrileño James A. Castillo sobre las pinturas negras de Goya con la voz de Maribel Verdú. Habrá que esperar al 22 de enero para saber si finalmente están entre esas 5 nominadas a película internacional y a mejor cortometraje. Antes serán las nominaciones a los Goya y los premios del cine europeo. Ahora Lasse tendrá un parón por Navidad. Lo que no para son los estrenos de la semana, estrenos que buscan llenar los cines. Es el caso de Avatar, la nueva entrega, Fuego y Ceniza, de este blockbuster de James Cameron, que suma un nuevo fichaje, Una Chaplin. Este es un reportaje de Elio Castro.
El viaje de James Cameron al lejano planeta de Pandora comenzó en 2009, hace ya 16 años.
El destino era Pandora. Me crié oyendo hablar de ella, pero nunca imaginé que acabaría visitándola.
Avatar se convirtió en un gran éxito. Recaudó más de 2.000 millones de dólares en todo el mundo. Revolucionó el cine en 3D y nos presentó a unos nuevos seres larguiruchos y azulados.
Existe una población indígena de humanoides llamados Navi. Usan flechas bañadas en una neurotoxina que paraliza el corazón en un minuto. Sus huesos están reforzados con una fibra de carbono que generan de forma natural. Son muy difíciles de matar.
El viaje de James Cameron por Pandora continuó en 2022 con Avatar, el sentido del agua.
El sentido del agua conecta todas las cosas antes de nacer y después de la muerte.
En esa segunda entrega volvíamos a encontrarnos con los mismos protagonistas interpretados por Sam Worthington y Zoe Saldaña, que habían formado una familia Navi con varios hijos, que habían huido de su hogar y que pedían asilo a una tribu acuática llamada Mezcallina.
Tratadlos como nuestros hermanos. Enseñadles nuestras costumbres.
La tercera entrega de la saga, que ahora se estrena, Avatar, Fuego y Ceniza, es la continuación de esa historia y se centra en esa familia de refugiados, James Cameron.
Yeah, but these are fundamental problems that people feel all around the world and with the new.
Son problemas fundamentales que la gente siente en todo el mundo. En esta nueva entrega hablamos de una familia de refugiados, inmigrantes, desplazados. La gente puede identificarse con eso. Creo que en las películas de Avatar siempre intentamos tratar temas muy humanos, con los que podemos identificarnos, porque eso es lo que fundamenta esta experiencia que tiene lugar en este mundo fantástico.
Es una película más oscura que las anteriores, centrada en la ira y el odio que guarda en su interior Neytiri, el personaje que interpreta Zoe Saldaña, por todo lo que ocurrió con su familia y que vimos en la entrega anterior.
No puedes vivir así, mi amor. Con odio.
Zoe Saldaña.
As an actor, you know, to be given complexity.
Como actriz, tener la complejidad de un personaje en el que se encuentra en esta entrega es una oportunidad. Esas escenas fueron increíblemente difíciles de hacer porque a la vez también tenemos familia. Ha sido duro estar en el cuerpo de Neytiri, pero estoy agradecida de no haberme sentido nunca sola.
Avatar, Fuego y Cenizas combina las escenas de acción con ese mensaje de amor a la naturaleza, armonía y equilibrio entre las especies y también entre el pasado, presente y futuro.
La fuerza de los ancestros está aquí.
Los seres humanos quieren seguir colonizando y expoliando los recursos naturales de Pandora, algo que, como explica Sigourney Weaver, conecta esta saga con lo que pasa hoy en día en el mundo.
¿Quién es el villano? Yo creo que está claro que lo sabemos. Las empresas son sin duda las villanas en todo el mundo. Acabamos de aprobar el Tratado de Alta Mar que protege el 30% de los océanos del mundo, un gran avance para nuestro planeta, pero por supuesto países como Estados Unidos no lo han firmado y he estado trabajando con un grupo ambientalista con la esperanza de lograr que más países lo firmen.
La novedad en esta tercera película de la saga es la aparición de una nueva especie de habitantes en Pandora, el clan Mancawan, liderado por una villana llamada Barang.
Tu diosa no tiene ningún poder aquí.
Un papel que interpreta la actriz Una Chaplin.
¿Sabes? Es un cuento de hadas porque Avatar para mí me tocó mucho corazón cuando yo lo vi de joven, ¿no? Así me impactó muchísimo. Y de todos los blockbusters que existen en el mundo, para mí es Avatar como saga es la que más me importa. O sea, me importa esa historia, me conecto con ella de cierta manera, con la naturaleza, con la historia de amor. Y entonces nada, eso fue, hice el casting y le gustó. Y entonces me dio el papel y para mí yo me sigo intentando creer que estoy viviendo esta fantasía tan espectacular.
Our love will never fade away. We're diamonds in the dark.
Avatar, Fuego y Ceniza habla nuevamente de la importancia de la familia, el cuidado de los hijos, la protección del medio ambiente, de los mares, de las plantas y animales que allí viven, un universo en donde todo está conectado física y espiritualmente. Todo ello filmado en un 3D espectacular y muy bello, pero que da la sensación de algo ya visto y repetitivo. Un universo, el de Avatar, que no se agota. En 2031 está prevista una cuarta película de esta saga, que puede que no sea la definitiva. De momento, estas navidades reserve 3 horas y 15 minutos de su tiempo si quiere ver Avatar, Fuego y Ceniza.
I've been through the ashes in the sky. Baby, when we dream as one.
Hay estrellas americanas que, a pesar de tener una gran trayectoria a sus espaldas, siguen buscando retos o papeles diferentes. Es el caso de Jodie Foster, que a los 60 rueda su primera película en francés, Vida privada, de Rebecca Zolotowsky, un thriller de misterio muy autoral sobre una psiquiatra investigando la muerte de una de sus pacientes.
La directora francesa Rebecca Zolotowsky estaba obsesionada con un título de una película, Vida privada, que se correspondía con una película de Louis Malle. Quería crear un guión con ese título que hablara de la vida íntima y la vida pública, de la tensión que se genera entre ambas esferas, lo que sabemos de nosotros mismos y lo que los demás creen que saben de nosotros.
Me gusta ese diálogo. Fue muy estimulante desde el punto de vista artístico y plástico. También me gustaba crear una rivalidad entre Lillian Steiner y otro practicante al que despreciaría, con desprecio de clase. Cuando la hipnotizadora llega, vemos que tiene feminidad hiperagresiva, hiperhortera, con uñas largas, llena de pedrería por todas partes, muy femenina, mientras que Jodie Foster es una mujer muy femenina en la película, muy burguesa, intelectual, y están cara a cara. Y me gustaba ese enfrentamiento y subvertir las expectativas que tenemos en torno a eso.
Ahí encajó un libreto que había escrito su amiga, la guionista Anne Beguès, sobre una psiquiatra que se siente culpable por la muerte, el suicidio, de una paciente, y que empieza a pensar que igual alguien de su familia o su círculo íntimo la ha matado.
Mató a la tía y luego a su mujer.
Pensaba que no te gustaban las ostras.
Es verdad, no me gustan nada. ¿Sabes? Encontré cosas comprometedoras en su casa. Cosas de las que intentaba deshacerse.
¿Revuelves en su basura?
Sí, es mi trabajo.
Oh, estás temblando.
Estoy segura de que me vio.
No.
En ese viaje empieza también a investigarse a sí misma sin saberlo. A cuestionarse su vida, su excesiva racionalidad, su relación extraña con su hijo, Vincent Lacoste, y a darse cuenta de que con su exmarido todavía queda algo, Daniel Auteuil. Para interpretar a la psiquiatra, Zolotowsky ha encontrado a una de esas actrices a las que admiraba de adolescente, Jodie Foster, que habla francés a la perfección.
J'ai pensé a quelque chose, Gaby, y je veux que tu le prennes au sérieux.
Oui.
Hein? Ok. Bon.
C'est à propos de ma patiente. C'est la troisième séance que vous avez raté sans prévenir, Paula.
Una actriz de 60 años que ha encontrado en el cine francés un papel interesante, complejo, divertido y profundo, algo que no abunda en Hollywood.
Sabía que quería hacer una película francesa que fuera independiente, que fuera una película de autor, intelectual y a la vez emocional. Encontré este guión. Ahora creo que he hecho esta película para mi madre. Ella amaba Francia y todo lo francés. Siempre quiso vivir aquí y que yo me convirtiera en actriz francesa. Lo consiguió.
Quizá por eso, reflexionaba la directora, últimamente las estrellas americanas de cierta edad, Demi Moore, Angelina Jolie o Foster, se acercan a las directoras francesas.
No fue difícil, y creo que también hay algo que nos ayuda a nosotros, los cineastas europeos, y es el desastre estadounidense en estos momentos. Es triste y no puedo hablar por ellos, y como mujer francesa no estoy en condiciones de dar lecciones. Pero lo que está ocurriendo en Estados Unidos, según las estadounidenses con las que hablo, les hace querer marcharse, les hace querer visitar otros países, ver otras formas de trabajar. Así que creo que eso me ha beneficiado. Gracias, Trump.
No, 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 en absoluto, en absoluto. Pero bueno, hay algo positivo en todo esto.
Hay algo positivo.
Para Jodie Foster, esta es la mejor época de su vida y de su carrera. Nada que ver con los años de juventud.
Los 50 fueron muy difíciles. Tuve una sensación de no saber qué hacer. Era como si compitiera con una vieja idea de mí misma, sabiendo que yo no podía hacer las cosas como cuando era joven. No podía escalar la montaña como antes, ni salir en la portada de una revista, ni hacer todo a la velocidad que lo hacía, pero cumplí los 60 y hubo un cambio. Ya nada me importaba, te das cuenta de que te queda menos tiempo por delante y lo único que importaba desde entonces es asegurarme de que estaba siendo lo más feliz posible y de que ya no me interesaban los dramas. Ahora estoy más contenta que nunca con mi trabajo y estoy feliz. No era tan feliz de joven, siempre pensaba que no era lo suficientemente buena. Tenía mucha ansiedad y ahora ya no la tengo.
La actriz de Taxi Driver y El silencio de los corderos ha superado el reto, el del francés, pero también el de hacer de psiquiatra, de compaginar el humor con el drama, con una historia que tiene muchas capas y donde el tono oscila entre situaciones cómicas e inmersiones oscuras en un personaje con secretos ocultos.
¡Arranca! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido!
¿Qué es eso?
He hablado con la portera.
¿Y bien?
Él se ha ido al campo.
¿Pero dónde?
No me lo ha dicho. He subido al piso a mirar y he encontrado esto.
Ábrelo.
¿Estás segura?
Sí, a estas alturas.
Ahora entiendo por qué nunca me llegan los paquetes de Amazon.
El amor, la familia, la identidad, el trabajo son temas que aborda Vida privada, que bebe de directores como Woody Allen, quien ya jugó con la hipnosis para contarnos la posibilidad de acercarse a traumas y a vidas pasadas.
Fuimos a visitar a un grupo de psiquiatras y de psicoanalistas y salí fascinada y también me di cuenta de que no quiero hacer nunca psicoanálisis.
Solotowsky recorre los barrios parisinos más pudientes y consigue mezclar lo francés con lo americano gracias a unas interpretaciones con mucha química, las de los protagonistas, pero también de los secundarios, Virginie Efira, Irene Jacob, Mathieu Almaric y el cameo de Frederick Weisman. Solo hay una frase en inglés, jodidos franceses, que dice la protagonista ante la cantidad de festivos que tienen en ese país.
¿Le pasa a veces que sus pacientes se duerman? No sé, le hablan de todo, de nada, de sus madres, de sus padres y se ponen a roncar. Gente que viene a terminar la noche aquí. Al contrario, tengo la sensación de que cuando empecemos la sesión, usted esperará impaciente en la siguiente.
Vida privada tiene otra particularidad. La directora ha utilizado efectos visuales generados por IA porque buscaba una textura extraña y artificial, casi de ensoñación, de aquello que diría Freud, hemos reprimido.
Y seguimos con cine francés.
Porque François Ozon estrena su versión en blanco y negro de El extranjero, la novela de Albert Camus. Es una mirada desde el momento actual donde Francia está revisitando su historia, en concreto su etapa colonial.
No es fácil adaptar al cine a un autor como Albert Camus, escritor que profundizó en lo absurdo de la existencia, en lo filosófico, con personajes muy complejos.
Mamá solía decir que nunca se es infeliz del todo.
Algunos directores han intentado adaptar sus obras, con más o menos suerte, y ahora François Ozon, autor francés como el escritor, el que se atreve con El extranjero.
Y en relisant le livre que j'avais lu quand j'étais adolescent, comme tous les lycéens français.
Al releer el libro que había leído de adolescente, como todos los estudiantes de instituto franceses, me di cuenta de lo moderno y relevante que era. Decía cosas que yo mismo quería contar. Así que adquirí los derechos y me embarqué en esta adaptación de un libro que todo el mundo dice que es inadaptable. Me interesaba preguntarme si es posible, a través del cine, desentrañar el misterio de este personaje e intentar transmitir la filosofía de Camus. Y si eso funcionaba en una película. Es lo que he intentado hacer.
No sé, es la cuestión y es lo que he intentado hacer.
El matrimonio es una cosa seria.
No.
No es la primera adaptación de esta novela ambientada en la Argelia colonial.
En aquel momento, abbiamo avuto fretta di tornare a casa e buttarci sul mio letto.
Fue Visconti en 1967 el que ya llevó al cine esta historia de la mano de Marcello Mastroianni en italiano y tampoco quedó muy contento con el resultado.
Le film de Visconti, je l'ai vu quand j'ai décidé de faire l'adaptation.
Vi la película de Visconti cuando decidí hacer la adaptación y también leí muchas entrevistas de esa época. Es cierto que Visconti estaba un poco descontento con el resultado. Fue una película producida por Dino De Laurentiis y el principal actor era Marcello Mastroianni y fue impuesto. Es un gran actor, pero no da de asesino. Sino. Para nosotros, los franceses, es impactante ver a un italiano feliz, sonriendo. La idea de este personaje es completamente diferente para los franceses. Además, Visconti dijo en una de sus entrevistas que el actor que quería no era Mastroianni, sino Alain Delon. El Alain Delon del Samurai, el Alain Delon de A Pleno Sol. Habría sido mucho más interesante porque Alain Delon es un actor que ha interpretado muchas veces a personajes muy poco comprensivos, pero como es muy guapo, es carismático, es misterioso y se correspondería bien con este. De hecho, yo le dije a Benjamin, tú vas a ser mi Alain Delon.
Benjamin Boissin brilla como el protagonista de esta historia, la de un hombre atractivo, de pocas palabras, con una vida anodina y escasa ambición, que trabaja de oficinista en Argel.
Yo también me pregunto si te quiero. Eres extraño. No eres como el resto.
Un hombre que asiste impasible al entierro de su madre tras un largo viaje en autobús.
¿Vio usted al señor Merceau llorar?
¿Pero acaso vio que no lloraba?
Y que después vuelva a la ciudad, a su vida normal, entre un piso cochambroso, alguna comida y baños en el mar. Ahí se reencuentra con una mujer y comienza una relación.
Hoy he vuelto a los baños. He cerrado los ojos y he sentido tu cabeza sobre mi vientre. Cuando los he abierto ya no estabas.
Mientras entabla cierta amistad con un vecino que se mete todo el rato en problemas, con otro obsesionado con su viejo perro y con personajes que entran y salen hasta el trágico suceso, un asesinato que lo lleva ante el juez.
Señor presidente, Merceau es inocente.
Fue un accidente.
Es interesante mirar con los ojos de hoy esta historia, primero porque François Ozon actualiza este relato colonial y da nombre y dignidad a los personajes árabes.
El reto ha sido darle una visión moderna a este libro. No era posible adaptarlo tal y como estaba escrito en 1939. Había que mirar esta historia con los ojos de hoy, había que contextualizarla. Cuando Camus escribió el libro, Argelia era francesa, vivíamos en plena era de la colonización. Y hoy ya no existe, después de la Guerra de Argelia. Así que era necesario, para el espectador de hoy y para mí también, entender lo que pasó históricamente, por qué se escribió este libro en ese momento. Era importante dar un nombre a los árabes y dar voz al pueblo árabe, más aún hoy. Por eso traté de contar esta historia con todo el conocimiento histórico que hemos tenido durante 80 años.
Pero también porque este hombre apático, que no sigue las convenciones sociales, sufre un juicio paralelo, un proceso en el que se cuestiona su empatía y se le acusa por su frialdad e indiferencia.
Hay cosas en su actitud que se nos escapan y necesitamos que nos ayude a entenderlas. Para empezar, ¿le pesa a usted su acción?
Hay algo muy atractivo a su vez en este personaje misterioso, indescifrable tanto para Camus como para Ozon, que nunca finge, que no responde lo que esperas, que no dice un te quiero porque no lo siente, que siempre dice la verdad.
Hay una frase de Camus que es muy bella.
Hay una frase muy hermosa de Camus en el prefacio de la edición estadounidense del libro que dice: Merceau es el único Cristo que merecemos. Es una frase muy compleja, muy ambigua, porque Camus era ateo, pero sin embargo defiende al personaje porque siempre dice la verdad. Y decir siempre la verdad es muy peligroso, juegas con fuego. Es un personaje opaco, pero muy ambiguo, con muchos matices. Es fascinante hacerlo existir, encarnarlo en el cine.
A hacer existir, a encarnar en el cine.
François Ozon acierta con el uso del blanco y negro para crear esa atmósfera opresiva y a la vez bella, esas imágenes de cuerpos sudados, un sol abrasador y el horizonte del mar, en un drama audaz e intrigante que conserva el espíritu de Camus.
Y llega Llega también a los cines Emergency Exit, una original y atrevida propuesta del director y productor Luis Miñarro. Es un retrato de un grupo de personajes en un viaje en autobús sin un destino claro, que conversan, cuentan su vida. Un grupo heterogéneo donde destacan dos vedettes, una ginecóloga, Emma Suárez, un cura, Oriol Pla, una ama de casa, Aida Folk, un director de cine, Albert Pla, y una actriz, Marisa Paredes.
¿Qué escribe?
Ideas para posibles películas.
Qué interesante eso del cine.
Pero pensé que también tiene las mismas dificultades.
Tú no sabes lo que significa ser actriz.
Terminamos el repaso a los estrenos con Keeper. Es una propuesta de terror sobrenatural que se sustenta en dos sólidas actuaciones, las de Tatiana Maslany y Rosie Sutherland. Un reportaje de Lucía Bermúdez.
Imagínense, su pareja le ha invitado a pasar un fin de semana en la cabaña del bosque de su familia. Es su primer aniversario y sus primeras vacaciones juntos. Vino, buena música y vistas al río. ¿Qué más se puede pedir?
¿Hay algún modo de mantener vivo el amor? ¿Conozco siquiera a este hombre?
Esta es la premisa de la que parte Keeper, la nueva película del director Osgood Perkins, conocido por títulos como Long Legs o El Mono.
Tú tienes algo especial.
El cineasta, hijo del mítico actor de terror Anthony Perkins, parece que ha heredado el gusto por el género de su padre. Ya triunfó el año pasado con Long Legs, que ponía a Nicolas Cage en una nueva tesitura en la que nunca le habíamos visto.
Sé que no te da miedo un poco de oscuridad. Eres la oscuridad.
A principios de este 2025 estrenó El Mono, una adaptación de la novela homónima de Stephen King, a la que acompañaba con toques de humor oscuro.
¿Un mono de juguete? Es malvado, es prácticamente el diablo.
Ahora, 10 meses después, regresa con Keeper, una película que cuenta la historia de Malcolm y Liz, una pareja que hace una escapada romántica a una cabaña aislada. Cuando Malcolm regresa a la ciudad por trabajo, Liz descubre que en la casa hay una presencia aterradora.
Quiero volver. Lo de antes.
El largometraje está protagonizado por Rosie Sutherland y Tatiana Maslany. Sutherland, hijo de Donald Sutherland, actor conocido por su extensa trayectoria en el cine, ha participado en filmes del género como Posesor o La huérfana, El primer asesinato, y series como El cuento de la criada.
¿Hay algún modo de mantener vivo el amor? ¿Conozco siquiera a esta mujer?
Maslany, por su parte, alcanzó reconocimiento internacional gracias a la serie Orphan Black y ha continuado consolidando su carrera en producciones como Perry Mason o She-Hulk.
Es su rostro el que veo al cerrar los ojos.
Keeper se sumerge en el subgénero del terror doméstico. El tercer protagonista es la cabaña, inicialmente un refugio idílico. Perkins construye tensión a través de silencios y detalles sutiles, evitando los sustos gratuitos para priorizar un horror más psicológico.
¿Qué te parece? No podemos hacer eso.
Con una banda sonora minimalista que amplifica los sonidos del bosque, la película crea una atmósfera opresiva que recuerda a otros títulos como The Witch. Gracias a ella, el espectador, durante toda la historia, mantiene esa sensación de angustia.
No soporto el puto campo. Oye, se corta, ¿no?
Keeper confirma así a Perkins como una voz fresca en el terror contemporáneo, capaz de fusionar herencia familiar con innovación en el género.
El cine en la SER con Pepa Blanes.
If I should call you up, invest a dime, and you
Dejan de llegar estrenos de televisión. De hecho, esta semana llega un título que se ha colado en las nominaciones a los Globos de Oro como miniserie, también su actriz protagonista Sarah Snook. Dani Garrán, ¿qué tal?
¡Feliz Hola, Navidad! Pepa, feliz Navidad. La actriz de Succession protagoniza Su peor pesadilla, un thriller basado en una novela homónima que sigue a una madre cuando su hijo desaparece sin dejar rastro. La serie, donde Sarah Snook comparte planos con Dakota Fanning, ya se ha estrenado en Sky Showtime y profundiza en la fragilidad de las relaciones familiares y en la presión social que rodea la maternidad.
Hola, soy Marisa. He venido a por mi hijo Milo.
Creo que te confundes de casa. Aquí no hay ningún Milo.
¿Este no es? ¿El 1800?
Es aquí, pero no hay ningún Milo. Vivo sola, pero no hay nadie más. ¿Quién te dio la dirección?
Una madre del colegio, Jenny. Milo está jugando con su hijo Jacob y aquí es donde me ha dicho que viniera por él.
Y qué mejor que las vacaciones de Navidad para recuperar una de las series de nuestra vida. La serie deportiva Friday Night Lights llega a Filmin para recuperar esta historia centrada en los Panthers, el equipo de fútbol americano de un instituto de Texas. El creador y director Peter Berg estrenó las 5 temporadas que se convirtieron en un éxito rotundo con actores como Kylie Chandler, Connie Brighton, Jesse Plemons y Michael B. Jordan.
Tendrás que añadir algo de altura a tu defensa. Jugar con Dillard y Oliver como exteriores. Así cortarás sus pases cruzados.
Sí, me gusta.
No se trata de que te guste. Tienes que ganar este partido. Hablo en serio. No tienes excusa y esa es una posición muy solitaria. Desde esa posición solo puedes ir hacia abajo. Eso es lo malo de ser tan bueno.
Sí, lo sé.
Piensa en la línea defensiva.
Lo haré.
Terminamos el cine en láser con Cuando Harry encontró a Sally, una de nuestras comedias románticas favoritas y con la que despedimos a Rob Reiner. Nos vamos, gracias Julia García, José Manuel Romero, Lucía Bermúdez. Volvemos la semana que viene. Feliz Navidad, adiós.
Yo creo que ellas se lo pasan bien.
¿Y cómo lo sabes?
¿Qué quieres decir? Lo sé.
Porque ellas...
Sí, porque ellas...
¿Cómo sabes si realmente...?
¿Quieres decir que tal vez simulan el orgasmo?
Es posible.
No digas tonterías.
¿Por qué? La mayoría de las mujeres lo han simulado en un momento u otro.
Pues conmigo no lo han simulado.
¿Y tú cómo lo sabes?
Porque lo sé.
Oh. Claro. Claro. Lo olvidaba. Eres hombre.
¿Y eso qué quiere decir?
Nada. Solo que los hombres están seguros de que nunca les ha pasado a ellos, aunque algunas mujeres lo hayan simulado en algún momento.
¿No crees que notaría la diferencia?
No.
Tonterías.
El cine en la SER con Pepa Blanes. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.